Estados Unidos anunciará estrategia para presionar al régimen cubano por su injerencia en Venezuela. Los cubanos que buscan refugio en Uruguay ya podrán trabajar mientras tramitan su situación. Las bombas caseras recibidas por figuras de Estados Unidos podrían haber sido enviadas desde la Florida. El presidente Trump afirma que usará la fuerza militar para frenar caravana de migrantes centroamericanos. En Nicaragua, un obispo denuncia audios manipulados por el régimen de Daniel Ortega para intimidarlo. Y el Parlamento Europeo otorga el premio Sájarov al cineasta ucraniano Oleg Sentsov, encarcelado en Rusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión inicial de Radio Martí, emisión informativa de las 6 de la mañana. Les habla Rafael Martínez Sexto, me acompaña en la información Ibet Pacheco. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, la producción corre a cargo de Maite Rodríguez y allá en la sala de redacción se encuentran Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos ya. La administración del presidente Donald Trump planea anunciar una estrategia para presionar al régimen de La Habana por su injerencia en Venezuela. Los detalles en este reporte de Tomás Regalado.
La administración del presidente Trump planea develar una estrategia para presionar al régimen de La Habana por sus maniobras para destruir la democracia y perpetuar al dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Un alto funcionario de la administración de la Casa Blanca le dijo a la agencia de McClatchy en el Buró de Noticias en la capital estadounidense que el tema de la participación de Cuba en Venezuela es un hecho, no una teoría. Al escuchar estas declaraciones, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, dijo a Televisión Martí que se trata de un importante giro.
El hecho de que Estados Unidos dicte sanciones, el hecho de que en la ONU la embajadora del gobierno del presidente Donald Trump haya asumido una posición muy categórica, muy firme, la posición del embajador Trujillo en el seno de la OEA, los voceros más calificados del Departamento de Estado, las sanciones que se han articulado, todo indica que Estados Unidos está consciente que en Venezuela hay una amenaza no solo para la vida de los venezolanos, sino también para la paz y la seguridad del hemisferio.
Y en Naciones Unidas, la misión de Estados Unidos presentó 8 enmiendas sobre la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba para que sean incluidas en la resolución sobre el embargo que se llevará a votación el próximo 31 de octubre.
Radio y Televisión Martí tuvo acceso a estas enmiendas que señalan la falta de libertades civiles, políticas y económicas en la isla, así como la ausencia de independencia judicial y las detenciones arbitrarias a los opositores.
También expresa seria preocupación de que en Cuba la grave falta de acceso a la información y a la libertad de expresión estén socavando los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, destinado a promover sociedades pacíficas.
En las últimas horas, Estados Unidos exigía también al régimen cubano la libertad de la prisionera política y dama de blanco, Marta Sánchez, detenida desde el 11 de marzo.
Este caso se suma a los otros que desde la semana pasada viene denunciando la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado como parte de la campaña Presos por qué.
Marta Sánchez, de 55 años, fue arrestada cuando se disponía a asistir a misa en la iglesia San Marcos Evangelista de Artemisa, el mismo día en que Cuba celebró elecciones.
Para protestar en contra de las elecciones fraudulentas en Cuba, Marta gritó: "Abajo con la farsa electoral, abajo con los Castros, libertad para los prisioneros políticos".
Son las 6:05. En Uruguay, los cubanos que buscan refugio ya podrán trabajar mientras tramitan su situación. Tras protestas frente a la Cancillería, allí en Montevideo, el gobierno uruguayo resolvió que a partir del 1 de noviembre comenzará a entregar permisos de trabajo a los cubanos. Yolanda Huerga conversó con dos de ellos presentes en el lugar de la protesta.
Alrededor de 50 cubanos protestaron frente a la Cancillería de Uruguay por demoras en la entrega de los documentos para poder trabajar en el país suramericano.
Lo que las autoridades de Uruguay dieron de sacar este plan de acción para regularizar todos los cubanos antes del 21 de diciembre. Y los otros que están entrando ahora en estos momentos iban a estar desde el 21 hasta el 31, ya iban a estar regularizados.
Explicó el cubano Joel de Letrán. Tras la intervención de las fuerzas del orden y sus mediadores, las autoridades uruguayas resolvieron, además de la reducción del tiempo de entrevistas para la entrega del visado, entregar permisos de trabajo temporales para los cubanos que se encuentren en proceso de legalización de su residencia en ese país.
La protesta viene porque dice que entonces querían un documento para poder trabajar. Ya no le bastaban este papel, ya querían para entonces para trabajar.
¿Qué es lo único que queremos? Un papel que nos permita tener acceso a los empleos acá.
Tijuale, la camagüeyana Caridad González, participante en la protesta.
Para poder pagarnos las pensiones, pagarnos la supervivencia.
La directora de Derechos Humanos de Exteriores, Dianela Pi, se justificó ante la prensa diciendo que con el mismo personal con que se estaban tramitando menos de 200 solicitudes de refugio por año, han tenido que gestionar alrededor de 1.770 el año pasado y alrededor de 5.000 hasta este momento de 2018. La Cancillería Uruguaya estima que la cantidad de cubanos que se encuentran en ese país se ubica entre 4.800 y 5.000. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y en La Habana, la dirección del Conservatorio de Música Amadeo Roldán ha sido denunciada por prestar sus oficinas para interrogatorios de la seguridad del Estado. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
Una estudiante de cuarto año del Conservatorio de Música Amadeo Roldán en La Habana denunció a Radio Martí que en la dirección docente del centro la entrevistó un hombre que se identificó como oficial de la seguridad del Estado. Se trata de Mailet Serrano, a quien se escucha en esta grabación siendo interpelada por el represor.
Mi misión es proteger la seguridad del Estado de Martí. Empiezan desde estos dirigentes.
Si yo me llego a graduar o no me llego a graduar, ¿tú crees que eso sería un problema para la seguridad nacional? No.
Según Serrano, ella fue citada el pasado día 23 por el propio director del centro, el señor Enrique Rodríguez Toledo.
Relativamente como a la 1 de la tarde me llama el director a mi móvil, mi casa, y me dice que si yo puedo ir a la escuela necesito hablar conmigo. Y ya, yo no le pedí más explicaciones y vengo para acá.
Mailet Serrano es la esposa del grafitero Julier P., un artista independiente que fue amenazado y detenido por la policía en agosto de 2017 por negarse a borrar sus propios dibujos estampados en muros y edificios ruinosos de La Habana.
Primero porque es una forma de llegar a Julián. Él ha tenido problemas directamente con ellos. Yo creo que es una forma de llegar hacia él, pero es una forma también de intimidarme.
La joven estudiante indagó con el oficial.
¿Y yo tengo algún problema con...?
No, me estoy ayudando a un futuro que no los tenga. Y lograr que de la UV un mejor estado cambie, perdaño, si no le favorece. Y algún día llegue a ser la persona que se me quería ser.
A mí me llaman y me dicen, este hombre va a ir a la escuela, tiene que hablar con tantas personas, y yo simplemente lo hago. Cuando ustedes los alumnos se meten en cosas, no se tienen que meter, como que no puede hacer nada.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Mientras funcionarios de planificación física se presentaron esta semana en la vivienda del opositor cubano Antonio González Rodiles y dijeron que tenían que inspeccionar la vivienda. Desde el espacio de estado de SATS, Rodiles y su madre hicieron la denuncia.
Aproximadamente a las 10:30 de la mañana tocan la puerta y cuando abro me encuentro a 4 personas que se identifican como del Instituto de Planificación Física, que según me dicen ellos necesitan hacer una inspección a la vivienda. Bueno, la propietaria de la vivienda es mi madre, pero yo tengo un poder y le dije que yo era la persona con la que tenían que hablar. Les mostré el poder, lo consultó, vio que estaba todo en regla y me dice, necesitamos hacer la inspección. Le digo, ¿cuál es el motivo? Me dicen que hay una denuncia, como que si nosotros estábamos construyendo. Le dije que ellos sabían perfectamente bien que nosotros no estábamos construyendo.
Mi nombre es Gladys Fernández Vera, viuda de Manuel González Rodríguez Planas. Mi esposo falleció el 27 de enero del 2013. Todos los documentos de la casa están en orden.
Yo les dije que no iban a entrar, que si no me aclaraban qué era lo que estaba ocurriendo, no iban a entrar. Y aparte le especifiqué que todo esto evidentemente es otro paso más de la seguridad del Estado, que nosotros no íbamos a dejar entrar en la casa a nadie.
Y el ministro español de Asuntos Exteriores, José Borrell, dijo este jueves que el próximo viaje del presidente de España, Pedro Sánchez, a Cuba es un punto importante para el deshielo de las relaciones bilaterales entre los dos países.
Así lo afirmó Borrell en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, en la que también señaló que la cita en La Habana pudiera ser importante en la resolución de las crisis de Venezuela y Nicaragua, con quienes el régimen cubano tiene relaciones privilegiadas.
Según informó el Ejecutivo la pasada semana, Sánchez hará un viaje oficial a Cuba los próximos días 22 y 23 de noviembre, 32 años después de la última que protagonizó el también socialista Felipe González en 1986.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. La investigación federal sobre una serie de paquetes con bombas caseras enviados a importantes críticos del presidente Trump se enfoca en el estado de la Florida.
Dos personas dijeron al New York Times en condición de anonimato que un análisis de información recogida por el Servicio de Correos de Estados Unidos indica que muchos de los paquetes fueron enviados desde la Florida.
El Servicio de Correos en este país graba imágenes del correo que entra al sistema y los investigadores las analizan para tratar de determinar la procedencia exacta e identificar e interceptar otros posibles paquetes con explosivos.
Los paquetes, de los que hasta el momento se han descubierto 10, no han causado heridos, pero han estremecido al sistema político y a la industria de los medios de comunicación.
Ahora bien, un funcionario del FBI dice que los investigadores creen que el diseño y las instrucciones para armar estas bombas fueron tomadas de la Internet.
Según la fuente, las instrucciones para tal tipo de bombas están disponibles en la web, así como en la propaganda que distribuyen grupos militantes islámicos como Al-Qaeda y el Estado Islámico.
El experto agrega que los diseños también pueden encontrarse en The Anarchist Cookbook, un manual de cocina del anarquista, un afamado manual para armar bombas caseras de la década de los años 70.
Y pasando a otro tema, el presidente Donald Trump dijo este jueves que usará la fuerza militar para atender una emergencia nacional al referirse a la caravana de migrantes que reinició su viaje rumbo a Estados Unidos.
La agencia Prensa Asociada informó también que el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, Jim Mattis, está a punto de firmar una orden para enviar al menos 800 miembros de las Fuerzas Armadas a la frontera con México con el fin de frenar el ingreso de la caravana.
No obstante, el Pentágono informó que aún no ha recibido órdenes de enviar efectivos militares a la frontera.
La caravana hizo ayer su tercera parada allí en territorio mexicano. Tenemos detalles con Frank Press.
Los miles de migrantes de Honduras que cruzan México en caravana decididos a llegar a Estados Unidos arribaron en la tarde del miércoles a Mapastepec después de caminar horas bajo un sol inclemente. Agotados, se instalaron en la plaza de la comunidad. Mientras algunos bailaban, muchos aprovecharon para acudir a carpas de atención médica, donde un grupo de monjas curaba sobre todo heridas en los pies.
Pues me siento con mucha responsabilidad con esta gente tan desvalida que va en el camino sin casa, sin nada seguro y ahí van. Se me hacen muy valientes.
Se trata de la tercera parada que hacen en territorio mexicano y todavía les faltan más de 3.000 kilómetros para alcanzar la frontera con Estados Unidos. Según sus cálculos, llegar hasta allí les llevará aproximadamente un mes y medio. Pero están decididos a hacerlo, pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump de que serán rechazados.
De Trump, solo Dios sabrá y que ojalá que nos dé la oportunidad de entrar a los Estados Unidos. Eso esperamos nosotros, de entrar a los Estados Unidos sin problemas, porque somos Honduras, vamos en paz, en paz.
La inmensa columna humana partió de Honduras el 13 de octubre. La ONU estima que unas 7.000 personas viajan en la caravana.
6:15 minutos. Vamos ahora a otros asuntos informativos. La Fundación Internacional para la Libertad rechaza las agresiones a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y pide la condena internacional al régimen de Nicolás Maduro.
La Fundación afirmó que la dictadura que vive Venezuela recurre a la fuerza y a la represión para acallar a quienes claman y promueven la libertad.
La nota reconoce la valentía de María Corina Machado, quien, lejos de amilanarse y retroceder, continúa avanzando con firmeza porque cada vez son más quienes se suman a la tarea de rescatar la democracia y la libertad de Venezuela.
Y la crítica situación de libertad religiosa en Nicaragua, Venezuela y Cuba preocupa al Departamento de Estado. El embajador para la libertad religiosa, Samuel Brownback, solicitó a los gobiernos de esos países que pongan en efecto medidas que garanticen la seguridad de los representantes religiosos, así como los creyentes. Desde Washington informa Cristina Caicedo Smith.
Necesitamos que exista más libertad religiosa en el mundo, fueron las palabras del embajador para la libertad religiosa del Departamento de Estado, Samuel Brownback, el cual enfatizó que está preocupado por la situación que atraviesa el clero católico en Nicaragua.
Un miembro de mi personal regresó mostrando y hablando sobre los agujeros de balas que vio en las iglesias contra las que se disparó recientemente. Esa no es una situación aceptable para la libertad religiosa y la tolerancia religiosa.
El funcionario hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega para que garantice el espacio y la tranquilidad que debe tener toda religión de profesar sus creencias en un ambiente seguro en el país.
Existe gente, parece que hay personas que disparan a iglesias, que son perseguidas en iglesias, y no estamos de acuerdo con ese tipo de tratamiento a la iglesia. La iglesia debe ser protegida, no acribillada.
Al mismo tiempo, el representante del Departamento de Estado señaló que en Venezuela las personas deben tener el espacio para poder practicar su religión sin tener miedo a ser perseguidos.
En Venezuela, la iglesia debe tener libertad para hablar cuando lo considere conveniente. Si su preocupación son las condiciones humanitarias de la gente en Venezuela, deberían ser libres de expresarse y no ser perseguidas.
Brownback reafirmó que la iglesia debe ser libre de operar en Cuba y que el gobierno cubano debe proteger el derecho de credo de sus ciudadanos. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Mientras en Nicaragua, el obispo auxiliar Silvio José Báez ha denunciado que los audios manipulados por el régimen de Daniel Ortega para intimidarlo son solo parte de la campaña de acoso que está sufriendo.
Esta campaña, agregó, incluye el asedio de motorizados y cientos de insultos y amenazas que recibe en su cuenta de WhatsApp.
Los audios fueron difundidos esta semana en emisoras que están bajo control de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Báez dice tener pruebas que demuestran que él no es responsable de las acusaciones de terrorista, golpista y asesino que le están haciendo, y agradeció a los nicaragüenses por el apoyo que le han mostrado.
Y pasamos ahora a Brasil. La ventaja del candidato derechista a la presidencia de ese país, Jair Bolsonaro, sobre su rival izquierdista, Fernando Haddad, se redujo según un sondeo de intención de voto publicado este jueves.
La encuesta de Datafolha, dada a conocer por el diario Folha de Sao Paulo, mostró que Bolsonaro tiene un 56% de intención de voto frente a un 44% de Haddad.
Hace apenas una semana, la misma encuesta le dio 59% de las preferencias a Bolsonaro frente a 41% de Haddad.
Y por otra parte, la difusión de noticias falsas en la campaña electoral brasileña preocupa a la Organización de Estados Americanos. Así lo expresó el jueves Laura Chinchilla, jefa de la misión de observadores, después de reunirse en Sao Paulo con dirigentes del Partido de los Trabajadores y con el candidato presidencial Fernando Haddad.
La difusión de noticias falsas en la campaña electoral brasileña preocupa a la Organización de Estados Americanos. Así lo expresó el jueves Laura Chinchilla, jefa de la misión de observadores, después de reunirse en Sao Paulo con dirigentes del Partido de los Trabajadores y con el candidato presidencial Fernando Haddad. La también expresidenta de Costa Rica llamó la atención sobre el discurso que tiende a incentivar la violencia política y abogó por un tono constructivo en las campañas. Periodistas que denunciaron el uso masivo y premeditado de WhatsApp con fines electorales por partidarios del candidato de ultraderechista Jair Bolsonaro fueron amenazados. En las últimas tres semanas, la campaña ha estado marcada por denuncias, especialmente del PT.
Observen con atención los acontecimientos de aquí al domingo. Lo que queremos evitar es lo que pasó al final de la primera vuelta, conseguir evitar esta avalancha de noticias falsas.
Chinchilla dijo que también ha recibido denuncias del equipo de Bolsonaro, con quien no se reunió. El derechista se impuso en la primera vuelta del 7 de octubre con 46% de los votos frente a 29% para Haddad. La segunda vuelta se disputará el 28 de octubre con Bolsonaro como gran favorito.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Bajas presiones en el Atlántico. Ese es el tema que precisamente desarrolla a continuación Lázaro Domínguez en su informe sobre el tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Qué honor estar contigo, también con Ivette y, por supuesto, con Maite y Teudi. Martínezito, un amplio centro de bajas presiones en la región central del Atlántico, ubicado a unos 1,000 kilómetros al este-nordeste del arco de las Antillas Menores, está mostrando una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Sin embargo, las imágenes de los satélites no muestran un centro bien definido. Este sistema pudiera convertirse esta tarde en una depresión tropical con movimiento al norte que pudiera tener un giro al oeste durante el fin de semana. Entonces, los intereses en las Bahamas y en el norte de la zona del Caribe, pues tuvieran que tener cuidado con este sistema. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Hoy tendremos poco oleaje en el litoral norte-oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Ahora, lo más importante, en la mañana del sábado, mañana por la mañana, habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Esto relacionado con la llegada de un frente frío. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Son las 6:23 minutos. Tal como les hemos venido informando, el cineasta ucraniano Oleg Sentsov obtuvo el premio Sájarov a las libertades y los derechos humanos 2018, según anunció en Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo.
Sentsov, de 42 años, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la liberación de los presos políticos en Rusia y el mundo, dijo el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
Sentsov fue condenado por la justicia rusa en el año 2015 a 20 años de cárcel por presuntas actividades terroristas en Crimea, mientras que Ucrania y Occidente lo consideran un preso político. En otras ocasiones, el Parlamento Europeo ha premiado con el Sájarov a los activistas cubanos Osvaldo Payá y Guillermo Fariñas, al igual que a las Damas de Blanco.
Y la República Checa anuncia que seguirá defendiendo el respeto a los derechos humanos como parte inseparable de la política exterior que adoptó tras la caída del comunismo. Los detalles desde Praga con nuestro corresponsal Freddy Valverde.
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores checo, Tomáš Petříček, presentó en estos días las prioridades de la política exterior bajo su jefatura. Insistió que el país continuará fortaleciendo la cooperación con la Unión Europea y con la OTAN. Especial énfasis puso el ministro en la urgencia de continuar el legado del expresidente Václav Havel, quien fuera un luchador incansable por los derechos humanos.
Česká republika má dlouhou dobu velmi aktivní lidskoprávní agendu. V tomto chci pokračovat.
La República Checa mantiene desde hace tiempo una agenda muy activa de derechos humanos. Desde los años 90, nuestra política exterior ha sido clara y firme en la defensa de los derechos humanos, y yo deseo seguir haciéndolo, aseguró el jefe de la diplomacia checa. Petříček, de 37 años de edad, había sido hasta hace poco viceministro de Relaciones Exteriores y llegó a la Cancillería de la mano de la socialdemocracia.
Dicen que ha decaído la confianza pública en las vacunas y esto podría afectar el lanzamiento de futuros programas de vacunación en algunos países. Henry Llanos nos pone al tanto.
En 2015, Filipinas comenzó un programa de vacunación contra el dengue a gran escala después de un aumento en los casos de la enfermedad transmitida por mosquitos. Pero en noviembre del año pasado, la compañía francesa Sanofi, que fabrica la vacuna llamada Dengvaxia, dijo que representaba un riesgo para las personas que no habían estado previamente expuestas a la fiebre del dengue. Luego, las preocupaciones comenzaron a extenderse entre el público.
Al principio tenía miedo, porque 4 de mis hijos ya habían recibido la vacuna del centro de salud.
Otros países se adaptaron al anuncio de Sanofi, actualizando las directrices y el etiquetado. Pero en Filipinas, según los autores del informe, la preocupación pública se convirtió en indignación, alimentada por una respuesta altamente politizada del gobierno. Solo 1 de cada 5 personas cree que las vacunas son seguras.
Esta drástica caída en la confianza es una preocupación real por los riesgos de otras enfermedades como el sarampión.
Larson dice que la desinformación jugó un papel importante en socavar la confianza. Los autores del informe dicen que es vital que los gobiernos e instituciones mundiales hagan más para crear confianza pública en las vacunas.
Hoy pelea en Londres un púgil villaclareño y este viernes tercer encuentro entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El joven prospecto e invicto cubano Neslam Machado de Villa Clara peleará hoy viernes por la noche en Londres, Inglaterra. Machado, invicto en 14 combates, de los cuales ha ganado ya 8 por la vía rápida, se va a enfrentar contra el africano Fadili Nahina, quien tiene récord de 23 triunfos, 10 derrotas, 4 empates y ganó 10 por la vía rápida. En su anterior combate, Machado derrotó el 27 de julio pasado a Nasibu Ramadan en combate efectuado en Inglaterra. Esta victoria fue por decisión unánime en 10 rounds. La pelea esta noche entre Machado y Manija será por el título vacante en el peso supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Detroit se adjudicó su cuarta victoria sin derrota en el equipo de los Pistons con marcador final de 110 puntos por 103 ante el equipo Cavaliers de Cleveland. En el otro partido de anoche, el quinteto de Portland logró victoria de 128 por 114 ante el equipo Magic de Orlando. En cuanto a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, hoy viernes se va a efectuar el tercer partido del Clásico de Octubre, primero en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles. Ya fueron anunciados para abrir este tercer partido de la Serie Mundial Rick Porcello, pitcher derecho por el Boston, en tanto Walker Buehler, también derecho, lo hará por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El Boston, que gana la serie por 2-0, tratará de llegar a 3 triunfos y colocarse a solamente un éxito de alcanzar su primera serie mundial desde el año 2013. En cuanto a Porcello, este año en la campaña regular lanzó muy bien. Ganó 17 y perdió 7 y terminó con 190 punches, mientras que Buehler logró ganar 8, perdió 5, pero terminó con un promedio de carreras limpias excelente, 2.62. Este año en la postemporada, Porcello tiene una victoria sin derrota, 4.22 de efectividad, y en general, en postemporadas, un triunfo, 3 derrotas y 5.09. Por su parte, Buehler este año en la postemporada acumula una derrota sin victoria con 5.40 de efectividad. Buehler tendrá que darlo todo para que su equipo de los Dodgers logre su primera victoria. Por último, quiero señalar que por primera vez desde el año 2007, el juego más importante del fútbol de España no contará con Lionel Messi, el argentino, ni el portugués Cristiano Ronaldo, pero el clásico dominical entre el Barcelona y el Real Madrid será tan aguerrido como siempre y con muchas situaciones en juego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Hace apenas unos días las autoridades cubanas daban cuenta del número de cubanos que han decidido regresar a la isla, o sea, repatriarse. Y precisamente hoy en el segmento La Noticia en Perspectiva, Tomás Cardoso nos trae el caso de uno de esos cubanos que regresó a la isla, estableció una paladar allí, pero ahora le han cerrado el negocio y lo quieren desalojar de su vivienda. Esto y más en los próximos 30 minutos. 30 minutos cubiertos por Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción, y aquí ante el micrófono, Ivette Pacheco y Rafael Martínez Sixto. El embajador para la libertad religiosa del Departamento de Estado, Samuel D. Brownback, dijo en las últimas horas que la iglesia debe ser libre de operar en Cuba y que el gobierno cubano debe proteger el derecho de sus ciudadanos y el clero a organizarse con fines religiosos.
Brownback hizo esas declaraciones en una rueda de prensa en la que se refirió sobre la situación de la religión en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
El embajador para la libertad religiosa argumentó que las iglesias no deben atacarse porque juegan un papel central al actuar como mediadoras en los conflictos internos y en las crisis humanitarias que viven estos países.
Y las damas de blanco, Jacqueline Heredia, Yuné Cairo y Marieta Martínez, fueron arrestadas el miércoles cuando salían de la sede nacional del grupo opositor femenino en Lauton, La Habana. La activista Marieta Martínez denunció lo sucedido a Radio Martí.
Yo y mis hermanas de causa, Jacqueline Heredia Morales y Yuné Cairo, salíamos de la sede. Ahí cuando íbamos ya en el P13, como a una cuadra, le cayó atrás a la guagua, el P13, dos patrullas con dos segurosos montados en una moto. Hasta que llegamos a la última parada del P13, Centro Habana. Allí cuando nos bajamos, nos cogieron con los brazos por detrás y nos introdujeron dentro de las patrullas. Y nos llevan para la oncena, a mí y a Jacqueline. A Jacqueline la trasladan por un pasillo largo hacia atrás, me llevan con los brazos atrás por el mismo pasillo donde llevaron a Jacqueline, y entonces había una oficina, empujan la puerta y sacan a Jacqueline. Ahí nos dimos cruces, yo y ella. Ella iba toda despeinada y todo. Cuando yo veo eso, imagínense, me entran para la oficina, en ese momento me dan un tirón contra la pared con los brazos atrás, que me rompieron los botones de la camisa que yo traía puesta. Me alan el pantalón y empiezan ahí a forzajearme, me tiran contra el piso. Ellos nunca me dijeron a mí qué es lo que buscaban. Yo era la que le preguntaba que por qué era ese registro. Me dejaron lejos de mi casa. A Jacqueline la dejaron por la lista, lejísimo. Y a Yuneta ahí donde la estuve llamando al teléfono y no he sabido de ella.
Marieta Martínez describiendo lo que ocurría en las últimas horas contra ella y contra otras dos damas de blanco, un preludio de lo que pasa habitualmente los domingos cuando las damas intentan emprender la campaña Todos Marchamos, o reanudarla más bien. El matrimonio de opositores Yolexis Acosta Alonso y Jorge Luis Hernández Pérez del Foro Antitotalitario Unido, militantes del FANTU, denuncian el acoso de la seguridad del Estado en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, por divulgar la proclama Apunta No. Los activistas del FANTU llevan adelante la campaña Apunta No, que pide a la población el rechazo del proyecto de constitución comunista, y así lo describe Jorge Luis Hernández Pérez, quien fue amenazado por un agente de la seguridad del Estado.
Estoy amenazado tanto por desaparecerme del municipio, de la provincia o trancarme, como ellos lo que buscan es eso, trancar al opositor como causa común y no como política, porque nosotros lo que estamos tratando es como político y trabajando pacíficamente en todo el municipio, la provincia de Pinar del Río, con respecto a toda la violencia que hay contra aquellas personas las cuales necesitan ayuda, tanto del Poder Popular, el partido, y no la tienen tanto caso, y por eso están atrás de nosotros amenazándonos constantemente, porque estamos actuando de la forma directa como somos nosotros. Estamos denunciando todo lo mal hecho por el comunismo este que hay aquí en este país.
Y el bufete colectivo del municipio Boyeros en La Habana rechazó este miércoles tramitar la apelación de sentencias de dos miembros del movimiento Opositores por una Nueva República. Los activistas fueron sentenciados en septiembre pasado a más de 30 mil pesos por daño a la propiedad.
Junior González Rosabal y yo, Luis Jesús Gutiérrez Campos, fuimos al muro del zoológico de Calabazar. Allí nosotros escribimos 8 letras D que significaban democracia. Fuimos sorprendidos por los custodios del lugar y trasladados a la estación de policía. Nos sometieron a un registro en la casa donde nos cogieron las evidencias con las cuales nosotros tenemos, distribuimos discos y otras propagandas. Y estuvimos detenidos durante 7 días en la estación de policía. Al final el juicio se realizó y ratificaron 2.700 pesos a cada uno y resarcir los daños de los 28 mil pesos que ellos desglosaron en pintura, en mano de obra y brocha. Fuimos a contratar a un abogado y dicho abogado nos dijo que eso era por gusto y la iban a dar sin lugar por los antecedentes que nos pusieron, que nosotros nos habían abierto expediente de peligrosidad, que nos manifestamos en contra de la revolución por actividades contrarrevolucionarias y por la razón de escribir en el muro, por los daños que ocasionamos, le iban a dar sin lugar.
Amnistía Internacional recordó en las redes sociales que ayer cumplió 50 años de edad el prisionero de conciencia Eduardo Cardet. Los grupos de amnistía del Reino Unido recordaron en Twitter con fotos y carteles alusivos que están haciendo campaña para la liberación inmediata e incondicional de Cardet.
Yaimaris Vecino, su esposa, dijo a Radio Martí que desde hace 2 semanas no se pueden comunicar con él vía telefónica.
No sabemos de él porque la semana pasada no se le permitió la llamada telefónica y esta semana, por lo que vemos, hasta el momento no se ha comunicado.
Según Yaimaris Vecino, es un día difícil para la familia del preso político Eduardo Cardet, una jornada que pasaban de forma sencilla pero familiar antes de ser encarcelado injustamente.
Pero lo único que desearíamos es que él esté aquí en casa. El mayor anhelo que tenemos y hoy es un día que imagínate, nosotros somos una familia tranquila, pero bueno, al menos estábamos juntos, ¿sabes? Y eso es una cosa que se nos ha arrebatado hace 2 años, ya 2 cumpleaños que él pasa allí. Los padres ahí, los viejitos están bastante afectados. Hoy me llamó su mamá tempranito por si él llamaba que le comunicara, a ver la felicitación y eso.
Eduardo Cardet fue arrestado violentamente el 30 de noviembre de 2016 frente a su residencia en Velasco Holguín. Fue sentenciado a 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado a un oficial durante su detención, hecho negado por testigos y familiares. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha solicitado al gobierno de Cuba la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla y expresó su especial preocupación por el caso del médico opositor Eduardo Cardet.
Son las 6:38 minutos. A esta hora nos adentramos en las redes sociales y vemos cómo activistas del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo han anunciado el inicio de la segunda etapa de la campaña Presos por Qué. Y Dolidia Darias conversó sobre este asunto con la activista Ariana López.
La opositora Arianna López Roque, directora de la Academia Independiente Julio Machado en Placetas, anunció el inicio este jueves de la segunda etapa del plantón que desde el pasado 18 de octubre iniciaron en su casa en apoyo a la causa de la libertad de los presos políticos cubanos.
Concluye el plantón permanente a favor de las presas políticas cubanas e inicia otro plantón permanente a favor de los presos políticos que llevan más de 2 décadas en prisión política. Esta acción civilista tendrá lugar entre los días 25 de octubre al 1 de noviembre.
En esta ocasión tomaron como referencia
los patriotas Armando Sosa Fortuny, Miguel Díaz Bauza, Humberto Eladio Real Suárez, Ernesto Borges Pérez, en representación de quienes llevan más de 20 años soportando con dignidad y valor todos los horrores del presidio.
López Roque, del Frente de Resistencia Cívico Orlando Zapata Tamayo, alertó acerca de la presencia policial en los alrededores de su casa, donde sesiona la academia.
Está la seguridad del Estado combinada con la policía y las tropas especiales. Estaban todos tratando de que los activistas y los participantes en este evento no llegaran, además de otros opositores que fueron puestos bajo prisión domiciliaria.
La pasada semana, la activista fue detenida y trasladada a Santa Clara un rato después de iniciar el plantón por las mujeres prisioneras políticas. En esa ocasión le ocuparon su teléfono celular.
Palabras ridículas, eso que ellos usan, tú sabes que eso es ocupado, regulado, esas son las palabras que ellos buscan para robar.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Nivaldo Hernández es uno de esos cubanos mencionados en los últimos días por las autoridades cubanas, que se repatrió desde Estados Unidos y estableció, en el caso de Nivaldo, allí en Puerto Padre Las Tunas, una paladar, la paladar La Cascada. El negocio se lo han cerrado y además lo quieren desalojar de su vivienda. Y todo en medio de un proceso amañado y lleno de ilegalidades, según concluye el abogado Alberto Méndez Castelló en conversación con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Eduardo, todo este tiempo has estado acudiendo a las diferentes instituciones judiciales cubanas con el tema del cierre de la paladar acusado del delito de prostitución. ¿Qué ha estado pasando y qué te enteraste que puede ocurrir mañana?
Tengo todos los documentos por la ley, hasta ya el último trámite que estábamos en notaría para darnos la propiedad. Y sin embargo, el ministro fue el que mandó a parar porque es el interés de ellos. Yo fui al gobierno en Puerto Padre, fui al partido, fui a la delegación del ministro de Las Tunas con las pruebas en mis manos y no hicieron nada. Al oficial Lacra que estuvo aquí en la casa le dieron baja al menín por todas las violaciones, vinieron sin orden de registro, con una agresividad terrible, con el pretexto de que era un negocio nuevo, a ver si tenía algo ilegal. De ahí fuimos para La Habana, a Fiscalía General de la República, el 1 de agosto del 2017, que llevé toda la denuncia con las pruebas y ahí está la fecha que no hemos recibido respuesta de la Fiscalía General. El Tribunal Supremo nos dijeron ahora, el sábado llegamos aquí a Puerto Padre, que ya estaba para revisión el caso y que había elementos suficientes, que eso no era un delito de proxenetismo. En el Mekón fui también. Pero parece que se apuraron ahora aquí, porque aquí cuando confiscan una vivienda que tú sales, ya no la recuperas más. De aquí no va a salir nadie. Mira, yo me pasé 5 años para construir lo que yo construí. Mi esposa y yo trabajando para tener lo que tenemos, para que vengan a robárnoslo así. Inclusive hay un video de una de las 3 mujeres y ella dice que ella no conoce a mi suegra. Lo fui a entregar a la Fiscalía Militar, no lo quisieron ver. En Fiscalía Provincial no lo quisieron ver, porque hay muchos implicados en esto.
Nivaldo, ¿cuántas personas viven en esta casa?
Mi suegra, en la casa de ella, que tiene 2 cuartos, mi suegra y el nieto, el hijo de mi esposa. Y en la parte de nosotros, hicimos mi esposa y yo en el patio, tenemos 1 cuarto. Y en la parte de arriba vive la hermana de mi suegra, que es la única hermana que tiene, que es esquizofrénica paranoide, que es mi suegra, es la que la ha atendido siempre.
¿Qué te han ofrecido?
La oferta que hay es una casita que en peligro de derrumbe, sin agua, sin baño, sin cocina, sin persiana, toda cuarteada por donde quiera, ya en peligro de derrumbe, está inhabitable.
Tenemos al abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto ha estado siguiendo el caso.
Todas las instituciones han pasado por encima de la ley. El decreto ley sancionador, el 232, que es el que le aplican a su suegra, prescribe bien claramente cuando hay una confiscación de este tipo a quién tiene que entregar la casa. Tiene que ser a una persona que esté en una situación difícil de vivienda o un caso social. Lo que hicieron fue le otorgaron la casa de Nibardo a un funcionario público, lo cual es una violación de la ley. En estos momentos, todas las pruebas que no aceptaron aquí en el Tribunal de las Tunas, está en el Tribunal Supremo, en el Ministerio de la Construcción, y para que lo acepten, pues tiene que estar muy bien fundamentado. Ahora, lo que yo no me explico es cómo el Ministerio de la Construcción o el director provincial de la vivienda, que tiene potestad para eso según el reglamento de la ley de la vivienda, no ha mandado a parar esta confiscación. Por ley puede hacerlo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Washington. El presidente Trump aprobó fuertes sanciones adicionales contra el grupo libanés Hezbollah, coincidiendo con el aniversario 35 del ataque a los cuarteles de un contingente internacional en Beirut.
Tegucigalpa. Más de 4.500 hondureños que desistieron de seguir en la caravana que salió el día 13 del país con la intención de llegar hasta Estados Unidos, han regresado a su país de manera voluntaria.
Managua. El canciller de Nicaragua acusó a algunos sectores de la conferencia episcopal del país de planificar y organizar el caos con sectores internos y externos de ultraderecha para derrocar al gobierno. Europa. París. El gobierno francés estudia la presencia de policías o gendarmes con carácter puntual en los centros escolares de barrios conflictivos para atajar acciones de violencia.
Atenas. Muchos habitantes de la isla griega de Sante, en el mar Jónico, pasaron la noche a la intemperie tras un fuerte terremoto de magnitud 6.4 ocurrido esta madrugada que causó solamente daños materiales.
Moscú. Al menos 6 personas murieron en el sur de Rusia a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que han caído en la zona. Asia. Nueva Delhi. Las autoridades indias congelaron las cuentas bancarias de Amnistía Internacional tras una redada de varias horas a una de sus sedes en el sur del país, según denunció la propia ONG.
Shanghái. Una mujer de 39 años hirió hoy con un cuchillo de cocina a 14 niños en las puertas de una guardería en un municipio del oeste de China, pero aún no se saben las causas del ataque.
Seúl. Corea del Norte y Corea del Sur acordaron destruir completamente para el mes que viene 22 garitas militares de observación en la fortificada frontera entre ambos países en otro esfuerzo de reducción de tensiones. Oriente Medio, Estambul. La policía turca no ha encontrado rastros de ADN en las muestras de agua del pozo situado en la vivienda del cónsul saudita en Estambul en la pesquisa sobre la muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi.
Naciones Unidas. El enviado de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, informará hoy al Consejo de Seguridad de los resultados de su última visita al país.
París. El gobierno de Francia acogerá a 100 mujeres yazidíes, víctimas de la violencia del grupo Estado Islámico en Irak y Siria, anunció el Elíseo tras recibir a la Premio Nobel de la Paz Nadia Murad. Son las 6:48 minutos. Tenemos de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Martínez, insisto, un amplio centro de altas presiones en la altura ha estado dominando el centro y el oeste del Caribe y esto ha provocado magníficas condiciones del tiempo en Cuba. Sin embargo, en superficie y hacia el sur se ha estado desarrollando un centro de bajas presiones de 1.007 milibares al norte de las costas de Colombia. Este centro de bajas presiones, desde este centro de bajas presiones, se tiene una zona de nublados y lluvias con fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas que están afectando el norte de Panamá y que se proyectan hasta las costas de Nicaragua y Costa Rica.
de manera que la zona del Golfo de Mosquitos en el suroeste del Caribe, bueno, mucha actividad de lluvias. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, para hoy magníficas condiciones del tiempo, poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles y tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Nota relacionada con el frente frío. En la mañana del sábado habrá un aviso de precaución, y esto es lo más importante, a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quiero continuar en mi comentario con el tema de lo que era la educación en Cuba antes de 1959. Y lo hago porque es importante destruir el argumento que utiliza la revolución para justificar la falta de libertad, la represión, los paredones de fusilamiento, los campos de concentración, los trabajos forzados, las cárceles, las torturas y el encarcelamiento de cientos de miles de cubanos. La revolución trata de justificar toda esa pesadilla que es hoy vivir en Cuba, con la mentira de los logros en educación, salud y deportes. Esos son los grandes mitos de la revolución. Si se quiere justificar una dictadura con la coartada de que han construido escuelas y hospitales, pues habría que justificar a Stalin, a Hitler, a Mao Zedong, a Pinochet, que construyeron escuelas y hospitales, y también a Batista, que construyó mil veces más escuelas, hospitales, escuelas técnicas, carreteras y obras sociales que todo lo que ha hecho la revolución en 60 años. ¿Cuántos hospitales ha construido la revolución en 6 décadas? Creo que solo uno, el Lenin, porque los hermanos Amejera ya estaba construido el edificio. ¿Y cuántos centros de salud y policlínicos han tenido que clausurar por insalubre, porque se estaban cayendo a pedazos por las infecciones en los salones? Hay cientos de países que tienen hospitales, escuelas, deportes, etcétera, y no han tenido que fusilar miles de sus ciudadanos, acabar con todas las libertades individuales, despojar de sus propiedades a quienes durante toda su vida trabajaron honradamente sin robarle nada a nadie. Y a estos la revolución les robó todo. Acabó con la propiedad privada y hoy Cuba es un parque jurásico. Miseria, 8 y 10 viviendo en una habitación, unos encima de otros en la famosa barbacoa, donde no pueden ni ponerse de pie, o hacinados y viviendo en promiscuidad en el infierno de los albergues, 60 años prometiendo vivir decentemente, y cada día están peor y peor. Quiero volver a lo que era la educación antes de 1959. Les decía que solamente Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Canadá tenían más estudiantes universitarios por habitantes que Cuba. y el porcentaje femenino en relación total de estudiantes matriculados era el más alto de todo el hemisferio occidental, incluyendo los Estados Unidos. Por lo que Cuba, según el anuario estadístico de las Naciones Unidas, rebasaba la media de Latinoamérica de 2.6 estudiantes universitarios por cada 1,000 habitantes. Cuba tenía 3.8 por cada 1,000. Y escuchen esto, en el 1956 la ONU reconoce a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con los más bajos de analfabetismo. Solo teníamos el 23.6%. Haití tenía el 90%. España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana tenían el 50. El dictador Fidel Castro mintió a todo el mundo diciendo que en el 1959, cuando llegó la revolución, Cuba tenía más del 65% de analfabetos. Otra más de sus mentiras. Y este es mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy la nota sobre tecnología tiene, si se quiere, un matiz social. Y lo digo porque Google ha informado que ha despedido a 48 empleados en los últimos 2 años por acusaciones de acoso sexual. Tenemos detalles a continuación.
Google asegura tener una línea más dura contra el acoso sexual. El gigante tecnológico informó el jueves que ha despedido a 48 empleados en los últimos 2 años por acusaciones de este tipo en su contra. Los despidos incluyeron a 3 ejecutivos senior, según la información consignada por el director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai, en un documento interno a los empleados. La AFP obtuvo el escrito en respuesta a un informe del diario The New York Times, según el cual el creador de Android, Andy Rubin, recibió una compensación de salida de $90 millones al enfrentarse a acusaciones de comportamiento inapropiado. En su comunicado, Pichai aseguró que la empresa no dio ningún tipo de indemnización a ninguno de los empleados y añadió que el reporte del Times era difícil de leer, pero no abordó directamente las afirmaciones del artículo. Citando documentos y entrevistas de la corte, The New York Times publicó que Rubin fue uno de los 3 altos ejecutivos que Google ha protegido en la última década tras denuncias de comportamiento sexual inapropiado. Según empleados de Google citados en el anonimato, el director ejecutivo Larry Page pidió la renuncia de Rubin cuando la compañía confirmó la queja de una mujer sobre un encuentro en 2013. Su portavoz Sam Singer negó las acusaciones en una declaración a la AFP y aseguró que el desarrollador dejó Google por su propia voluntad para lanzar la incubadora de tecnologías Playground.
Hoy se reanuda la Serie Mundial. Hasta ahora los Medias Rojas van delante con 2 victorias. Así nos lo dice Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles, de los cubanos Kiki Hernández, Yasiel Puig y Yasmani Grandal, tratará hoy viernes a las 8 de la noche de lograr su primera victoria en la actual Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol contra el equipo de los Medias Rojas. Boston ganó los 2 primeros partidos en la ciudad de Boston, encuentros en los cuales se destacó el cubano-americano J.D. Martínez con 4 carreras impulsadas en 2 partidos, 2 en el primer encuentro y la misma cantidad en el segundo partido, lo que quiere decir de que el cubano Martínez ha impulsado 4 de las 12 del equipo de los Medias Rojas ante el picheo de la novena de los Dodgers de Los Ángeles. Hoy viernes lanzarán 2 derechos, Rick Porcello por el Boston y Walker Buehler por la novena de los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a Porcello, este año ganó 17 y perdió 13 y terminó la campaña regular con un promedio de carreras limpias de 4.28. Buehler ganó 8 y perdió 5 durante la etapa regular. En el caso de Porcello, este año en la postemporada tiene 1 victoria sin derrota y 4.22 de efectividad, mientras que de por vida acumula en Grandes Ligas 135 victorias y solo 106 derrotas. Por su parte, el también pitcher derecho Buehler este año acumula 1 derrota sin victoria y un promedio altísimo, 5.40. De por vida acumula 9 triunfos y 5 derrotas con 2.95 de efectividad. En el caso del cubano Julito Martínez, en la postemporada batea para 333 con 2 jonrones y 13 carreras impulsadas. Julito tuvo una gran campaña regular donde terminó con 43 jonrones, impulsó 130, líder absoluto en las grandes ligas y bateó para 330, segundo en este promedio en toda la MLB. De por vida, Julito González acumula un total de 195 jonrones con 600 carreras impulsadas y batea para 292. El ex campeón mundial de la división superpesada, el británico Tyson Fury, aseguró ayer jueves durante un entrenamiento público ofrecido en Los Ángeles, California, que este primero de diciembre recuperará su posición como el rey de la división máxima cuando venza al estadounidense Deontay Wilder en la ciudad de Los Ángeles en un duelo por el fajín del Consejo Mundial de Boxeo. En marzo de este año, el norteamericano Wilder derrotó al cubano Luis Ortiz por el título de la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo. Por último, quiero señalar de que hoy viernes por la noche en Londres, Inglaterra, va a regresar al ring el joven prospecto cubano Neslan Machado, quien acumula 14 victorias y 8 derrotas. Machado se enfrentará en Londres contra Fadihi Malija, con récord de 23 victorias y solo 10 derrotas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos presenta ante la ONU 8 enmiendas sobre las violaciones en Cuba. 6 años después del huracán Sandy, miles de personas siguen sin hogar en Santiago de Cuba. La tensión política genera episodios violentos en las calles de Brasil. Y en Turquía, la policía no encuentra rastros de ADN en muestras de agua de la residencia del cónsul saudita en Estambul.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01, ya estamos dando comienzo a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Les habla Rafael Martínez Sexto, me acompaña en la información Ivette Pacheco. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex River. La misión de Estados Unidos en Naciones Unidas presentó 8 enmiendas sobre la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba para que sean incluidas en la resolución sobre el embargo que se llevará a votación el 31 de octubre.
Radio y Televisión Martí tuvo acceso a las enmiendas que señalan la falta de libertades civiles, políticas y económicas en la isla, así como la ausencia de independencia judicial y las detenciones arbitrarias a los opositores.
También las enmiendas hacen referencia a la preocupación que existe de que en Cuba la grave falta de acceso a la información y la libertad de expresión estén socavando los esfuerzos colectivos para implementar el objetivo 16 de desarrollo sostenible destinado a promover sociedades pacíficas.
Y en el sexto aniversario del paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba, miles de damnificados permanecen aún sin hogar y funcionarios de la vivienda han sido acusados de corrupción, según reporta el periodista Yosmani Mayeta. Nuestro colega Tomás Cardoso informa.
Hoy se cumplen 6 años del paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba. Cifras oficiales reconocieron 171.380 viviendas afectadas. El periodista Yosmani Mayeta hace una valoración de la recuperación hasta este momento.
Más de 11.000 personas en Santiago de Cuba no han sido beneficiadas aún con una vivienda digna y decorosa para recibir. El centro histórico de Santiago de Cuba, las principales plazas parques y las principales calles son las únicas que están supuestamente reparadas. Hoy han optado las autoridades partidistas. Hace años se dieron cuenta que no han podido solucionar la problemática que tienen el derrumbe total de estas personas afectadas y han optado por hacerle casas totalmente de madera, que es tipología 4, que a la larga van a volver a derrumbarse.
El comunicador denuncia que en varios repartos de la ciudad, edificaciones que se construyeron para los damnificados han sido vendidas por funcionarios corruptos de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda.
En el distrito número 3, o sea, en el distrito donde yo resido, el director de vivienda, conocido como Leudis, es una de las personas que están al frente de la entrega supuestamente de esta vivienda. Y en vez de entregarla, muchas de las casas de estos apartamentos nuevos que se estaban cometiendo en diferentes localidades santiagueras son vendidos por el valor de 15,000 pesos en moneda nacional a estas personas de otra provincia.
Fuentes del gobierno informaron que el Plan General de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Santiago de Cuba, aprobado por el Consejo de Ministros, anunció que se prevé ejecutar 22,000 viviendas para el año 2029 para los afectados de Sandy. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Mientras funcionarios de planificación física se presentaron esta semana en la vivienda del opositor cubano Antonio González Rodiles para inspeccionar la vivienda. Eso fue lo que le dijeron a Rodiles y a su madre, quienes hicieron la denuncia.
Aproximadamente a las 10:30 de la mañana tocan la puerta y cuando abro me encuentro a 4 personas que se identifican como del Instituto de Planificación Física, que según me dicen ellos necesitan hacer una inspección a la vivienda. Bueno, la propietaria de la vivienda es mi madre, pero yo tengo un poder y le dije que yo era la persona con la que tenían que hablar. Les mostré el poder, lo consultó, vio que estaba todo en regla y me dice, necesitamos hacer la inspección. Le digo, ¿cuál es el motivo? Me dicen que hay una denuncia, como que si nosotros estábamos construyendo. Le dije que ellos sabían perfectamente bien que nosotros no estábamos construyendo.
Mi nombre es Gladys Fernández Vera, viuda de Manuel González Rodríguez Planas. Mi esposo falleció el 27 de enero del 2013. Todos los documentos de la casa está en orden.
Yo les dije que no iban a entrar, que si no me aclaraban qué era lo que estaba ocurriendo, no iban a entrar. Y aparte le especifiqué que todo esto evidentemente es otro paso más de la seguridad del Estado, que nosotros no íbamos a dejar entrar en la casa a nadie.
Son las 7:05 minutos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró en Miami que el régimen de Nicolás Maduro está seriamente involucrado en el narcotráfico. Y en igual sentido se manifestó el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien empleó el término de narcoestado. Tomás Regalado nos trae ambas opiniones.
El secretario general de la OEA empleó duras palabras para referirse al régimen de Venezuela y a su presunta implicación en el narcotráfico. Las declaraciones del secretario fueron hechas durante el foro de los expresidentes que se celebró en el Miami-Dade College. El secretario Almagro también planteó la necesidad de un plan Venezuela, similar al puesto en marcha por los Estados Unidos para derrotar a los narcos en Colombia.
Definitivamente el país tiene un problema muy serio y un involucramiento muy grande del narcotráfico en el Estado, cuando el Estado posibilita toda la logística criminal para ese tipo de actividades y acciones, definitivamente es un problema muy serio, muy grave y explica mucho de lo que ha pasado institucionalmente en Venezuela.
Las palabras de Almagro no fueron las únicas referente a calificar a Venezuela de un narcoestado. En entrevista con Televisión Martín, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, calificó a Maduro como el nuevo Pablo Escobar y a PDVSA como la mayor entidad de lavar dinero sucio que ayuda a Venezuela a ser un narcoestado.
La mayor lavandería del mundo, que sería el sueño de Pablo Escobar, PDVSA. ¿Cuánta gente está siendo investigada hoy por el lavado de activos también a través de PDVSA? Las fuerzas militares han abierto todos los corredores para exportar la droga. El 60% de la droga que llega a Europa sale de Venezuela. Eso es lo que se denomina un narcoestado. Y por eso yo digo que hoy el Pablo Escobar de hoy se llama el narcodictador Nicolás Maduro.
Tomás Regalado, Televisión Martín.
Entre tanto, conocíamos que precisamente el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la actriz estadounidense Angelina Jolie es un agente de la Agencia Central de Inteligencia.
Según Cabello, Jolie, enviada especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, visitó Perú esta semana para tapar el éxodo centroamericano hacia Estados Unidos.
Angelina Jolie dijo que cada venezolano que conoció describió la situación de su país como desesperada, que escuchó historias de gente muriendo por falta de cuidados médicos y de medicinas, y que el pueblo venezolano pasa mucha hambre y está expuesto a violencia y persecución. Por cierto, el tema de Venezuela estará presente en el tema del día. Estaremos conversando con Roderick Navarro, un venezolano que es coordinador general del movimiento Venezuela Rumbo Libertad y que se encuentra en Brasil siguiendo de cerca el proceso electoral. Nos va a dar su opinión de cómo ha influido el tema de Venezuela en esa contienda.
Y precisamente en Brasil, la tensión política genera episodios violentos en las calles a pocos días de la segunda vuelta electoral por la presidencia de la nación. Jorge Orellana informa.
De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo en Brasil, las más polarizadas desde que el país retomó su democracia en 1985, la crispación política ganó el protagonismo en las redes sociales y la tensión incluso se ha traducido en la calle con episodios de violencia. Con la victoria a la vista en la carrera presidencial de Brasil, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro enfrenta, sin embargo, la presión de grupos de interés que lo respaldaron para cumplir sus promesas y abandonar planes de fusionar ministerios. Un grupo de organizaciones no gubernamentales también instó no solo a Bolsonaro, sino también a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores a que condenen la creciente violencia contra los periodistas que se registra durante la presente campaña. El candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, en una última concentración y ante sus partidarios dijo:
Él va a descubrir que hoy es probable, pero mañana será apenas posible. Va a descubrir el sábado que la cosa se complicó y va a descubrir el domingo que perdió.
Sin embargo, las últimas encuestas divulgadas por el Instituto Ibope dan el primer lugar a Jair Bolsonaro con un 57% de votos, mientras que Fernando Haddad mantiene un 43% de las intenciones de votos. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado a conocer que 22 miembros de una organización que actuaba en los estados de Oregón y Washington han sido imputados por estar vinculados a un cartel narcotraficante de Michoacán, México.
Las 22 personas fueron acusadas de 9 delitos de narcotráfico por la compraventa de grandes cantidades de metanfetamina, heroína y cocaína en esos estados de la costa oeste de Estados Unidos.
Este cartel narcotraficante de Michoacán, cuyo nombre no fue especificado, distribuía esas sustancias a Víctor Álvarez Farfán, de 43 años, residente en Oregón, quien se encargaba de manufacturar los estupefacientes para distribuirlos en varias localidades junto con sus socios.
Y entre 15 y 19 jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la 26ª Cumbre Iberoamericana que se celebrará en la ciudad de Antigua los días 15 y 16 de noviembre, según anunció el jueves la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel.
Guatemala era, junto con Nicaragua, Honduras y Andorra, uno de los países que aún no había albergado ninguna cumbre iberoamericana desde que comenzaron a celebrarse en 1991. 712. La policía en Turquía no ha encontrado rastros de ADN en las muestras de agua del pozo tomadas de la residencia del cónsul saudí de Estambul, que podría aportar pruebas sobre el caso del asesinado periodista saudí Jamal Khashoggi. Así lo dio a conocer el periódico turco Hurriyet.
Los equipos turcos pudieron acceder por primera vez al consulado el pasado 15 de octubre, 13 días después de la muerte de Khashoggi, ocurrida el 2 de octubre.
Tras múltiples trabas y demoras, agentes turcos inspeccionaron el pozo con una cámara y tomaron muestras de agua, que fueron enviadas a un laboratorio, pero estas no han detectado ningún rastro de ADN, dice el diario.
Y el Tribunal Supremo de Justicia de España anunció este jueves el enjuiciamiento de 18 líderes independentistas catalanes.
El juicio comenzará previsiblemente en enero próximo. El Tribunal Supremo cierra el proceso que un juez instruyó y lleva a juicio al grupo por declarar la independencia de Cataluña de forma unilateral. Entre los procesados figuran el ex vicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras, otros antiguos miembros del gobierno regional y la anterior presidenta del Parlamento catalán Carmen Forcadell. El actual presidente del gobierno de Cataluña, Quim Torra, lanza una advertencia.
Que sepa el Estado español que si las sentencias no son de la libre absolución de los condenados, vamos a enfrentarnos a ella con toda determinación.
Según la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, para los primeros días de noviembre la Fiscalía tendrá listas las acusaciones.
Están haciendo en este momento justamente trabajando para sacarlas, que serán en torno al día 2 de noviembre.
Los delitos que le imputa la justicia al grupo son rebelión, malversación y desobediencia. El Tribunal Supremo considera que los 18 acusados, junto a los 7 procesados que se fugaron y están declarados en rebeldía, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, urdieron un plan en el 2012 para violar la Constitución y declarar la independencia de Cataluña a toda costa.
Y pasando a otros temas, en el oeste de China, una mujer de 39 años identificada como Liu Mou fue detenida después que hirió con un cuchillo a 14 niños en una guardería del municipio de Chongqing. La mujer fue detenida inicialmente por la seguridad de la escuela y por los maestros y luego entregada a la policía. Hasta el momento se desconoce la gravedad de los niños de entre 3 y 5 años que fueron trasladados al hospital.
Son las 7:15 minutos, el tema del día. Y hoy en el tema del día nos vamos a Brasil. Y en Brasil vamos a conversar con un venezolano que está allí. Se trata de Roderick Navarro, quien es el coordinador general del Movimiento Venezuela Rumbo Libertad. Buenos días, Roderick.
Buenos días, Rafael. ¿Cómo están?
Bueno, pues aquí pendientes de lo que va a ocurrir en Brasil en los próximos días, y queremos saber por qué estás allí.
Bueno, me encuentro aquí en principio porque Nicolás Maduro pidió una orden de aprehensión contra mí y contra Eduardo Vitar, los coordinadores de Rumbo Libertad en Venezuela. Inclusive le pidió al Interpol una alerta roja acusándonos de terrorismo, que es una acusación que él hace frecuentemente con las personas que lo adversan en Venezuela.
O sea que, perdona que te interrumpa, te has exiliado en Brasil de momento, ¿no?
Temporalmente, sí, temporalmente. Y aquí, pues, en la lucha que estamos llevando adelante por la libertad de nuestro país, hemos coincidido con Jair Bolsonaro para lo que es el enfrentamiento con el Foro de Sao Paulo, el proyecto comunista de la región.
Precisamente, precisamente, ¿cómo se ha manejado el tema de Venezuela allí en este proceso electoral?
Bueno, ha sido un tema que está en el medio de la campaña. Precisamente porque Lula da Silva y el PT han apoyado a Nicolás Maduro y a las otras dictaduras de la región, a la cubana, a la boliviana, a la nicaragüense, etcétera. Y Jair Bolsonaro pues se ha enfrentado a esa política exterior de Lula da Silva. Inclusive hay miembros del PT que han viajado a Venezuela a darle apoyo a Maduro, y pues eso ha generado una controversia aquí en Brasil. Pues el discurso de Jair Bolsonaro ha sido: no podemos dejar que Brasil sea una nueva Venezuela para los brasileños, pero para los venezolanos, ha dicho, nuestro principal problema en política exterior a partir del 1 de enero va a ser Venezuela, y vamos a ayudar a que los venezolanos recobren de nuevo su libertad.
Roderick, tú sabes que a veces los pueblos no escuchan, no quieren escuchar, o en definitiva no escuchan, se muestran indiferentes. Así se les advirtió a muchos venezolanos acerca de lo que les podría ocurrir con Chávez, con Maduro, y no hicieron caso. ¿Cómo ves tú la opinión popular, la opinión pública allí en Brasil? ¿Están haciendo caso de que si votan por Haddad, eso es lo que podría ocurrirles?
Mira, hace 20 años Venezuela ni se imaginaba que podría llegar a ser una nueva Cuba. Incluso esa generación de venezolanos se lo tomaba en broma. Pero hoy las redes sociales, el Internet, han hecho que la realidad de Venezuela sea mucho más cercana para el pueblo brasileño. Son más de 200 millones de personas, la situación de los refugiados les ha hecho vivir eso de una manera mucho más cercana. Nuestro discurso y los esfuerzos que hemos hecho también, sobre todo porque derriban las posturas del Partido de los Trabajadores, y pues aquí hay una población que tiene comida, tiene luz, tiene gasolina, tiene trabajo y no quiere perder esas libertades. Tiene unas instituciones que todavía sobreviven y no las quieren perder. Jair Bolsonaro representa esa aspiración de la población y por eso el tema de Venezuela ha sido tan importante en la campaña de Brasil.
Cierta preocupación ha surgido en las últimas horas porque, según se ha venido informando, Bolsonaro mantenía una ventaja amplia en cierto sentido en relación con Haddad, pero ahora un reciente sondeo señala que ha disminuido esa ventaja. ¿Hay preocupación o no?
Mira, depende de la encuestadora, ¿no? Porque aquí hay muchas encuestadoras que abiertamente apoyan al PT e inclusive hay algunas que dicen que hay empate técnico, ¿no? Como dijeron que también ocurría en primera vuelta y tal. Pero el presidente de las encuestadoras que abiertamente adversan a Bolsonaro, que es Ibopi, ha dicho, mira, ya Bolsonaro es el nuevo presidente, virtualmente el nuevo presidente de Brasil. Y también lo puedes ver por las manifestaciones de calle y la campaña, cómo se desenvuelve. Aquí la ciudadanía es la que dirige, orienta y realiza la campaña. No es Jair Bolsonaro, es la gente. Y de parte de Haddad, inclusive ya hay dos ocasiones que han ocurrido que le han dado muy duro a la campaña de Haddad, donde los artistas invitados o políticos de otros partidos que han dado un discurso dentro de su campaña han dicho ya que hay que darse por vencido porque definitivamente Jair Bolsonaro será el nuevo presidente de Brasil el 28 de octubre.
Roderick, gracias por acceder a esta entrevista, por esta información que nos has proporcionado desde Sao Paulo. Muchas gracias.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:20 minutos. De nuevo la información del tiempo. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez ha estado refiriéndose a un centro de bajas presiones en el Atlántico, pero también se ha referido a una precaución que deben tomar las embarcaciones en la costa norte de Cuba, el occidente de Cuba. Vamos a conocer más con Lázaro. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martinecito, honor de estar contigo. Martinecito, desde un amplio centro de bajas presiones sobre la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico. Este frente frío penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y se convierte en estacionario sobre los estados de la costa del Golfo hasta enlazarse con otro centro de bajas presiones en el sur de Mississippi, y desde ahí surge un nuevo frente frío hacia el sur que eventualmente nos debe afectar en la mañana del sábado. Vamos al pronóstico para Cuba esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. La tarde será calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental y mar tranquila en el resto de los litorales hoy. Mañana por la mañana habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Esto es muy importante, sobre todo para los pescadores. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
A las 7:22, del estado del tiempo con Lázaro Domínguez, a coordenadas con Exilda Arjona. Exilda, buenos días. No has querido decirme cuál es el tema de hoy. Dices que es una sorpresa.
Así mismo. Buenos días a ustedes. Buenos días a todos los oyentes del noticiero. ¿Qué les gusta más, la cerveza o el helado?
El helado.
No, el helado.
El helado, qué bien. Entonces, esto es una sorpresa porque nunca andar en bicicleta había sido tan gratificante. ¿Qué tiene que ver las bicicletas con el helado y la cerveza?
Sí, a ver.
Bueno, que la bicicleta hace que bajas de las calorías que te da el helado.
Bueno, y ve, no estabas tan lejos. Vamos a hablar de la ciudad italiana de Bolonia, en el norte del país. Y esta ciudad ha ideado un sistema de recompensa para sus ciudadanos que utilicen las bicicletas o el autobús para trasladarse y no el carro propio. Si tú ganas puntos,
sí,
la recompensa es helado o cerveza. E incluso puedes ir a un cine gratis, puedes ir a una obra gratis, puedes asistir a diferentes lugares de forma gratis. Se canjea y no se mide la cantidad de kilómetros que tú hagas, sino lo asiduo que tú lo hagas, ¿no? Y esto tiene que ver para reducir también el dióxido de carbono, pero también para que tú estés más saludable. No sé por qué, si después de pedalear te van a regalar un helado, claro, ¿cómo vas a mantener el peso, no?
Bueno, pero tremenda idea, ¿no?
Pero es una buena idea, una buena, ¿verdad? Idea. Tiene una aplicación que se llama Bellamosa, que quiere decir en inglés, good job, buen trabajo. Y bueno, esto lo creó un italiano que se llama Marco Amadori. Y muchos comercios de la ciudad pues ya dan bonos. Cuando tú presentas la aplicación y ven la cantidad de puntos que tú tienes, pues muchos comercios de esta ciudad ya automáticamente te canjean tus puntos por un helado, por una cerveza, por una entrada gratis al cine, al teatro, no sé.
Los puntos por montar bicicleta.
Por montar bicicleta, sí, o por coger el autobús, la guagua, como le decimos los cubanos.
Que es muy buen servicio público en Italia, por cierto.
Bueno, pero sí, montando bicicleta se logra, ajá, un balance si la recompensa es el helado o la cerveza, ¿no? Hay un balance ahí, pero para montarse en una guagua, pues ya no hay balance. Y entonces la persona engorda o se emborracha.
Bueno, es que fíjate, tú no puedes hacer trampa, Martinezito. Tú no puedes tampoco decir, yo hice tantos, claro, kilómetros, yo recorrí tantos kilómetros, porque la app que tú tienes en tu teléfono te va a enseguida a decir, no, no son los kilómetros que él dice, no ha sido con la ciudad que él dice. Eso está ahí.
Bien programado.
Es como un sistema de GPS. A mí me encanta esto, ¿no? Puedes registrarte solamente por 4 viajes máximos y al final del recorrido la aplicación te enseña cuánto dióxido de carbono has evitado producir para el ambiente. Cómo tú has ayudado a mantener limpia la ciudad, ¿no? Tienes que hacer 8 viajes para obtener un helado gratis, por si pensaban que era facilito. No, 8 viajes para obtener un helado gratis.
Es mucho para mí.
Y el sistema, financiado con fondos de la Unión Europea y del Ayuntamiento de Bolonia, funciona solo 6 meses al año, pero ya están pensando ponerlo el año completo porque en el 2017 fue un boom, porque hasta los turistas se acogieron al app y entonces decidieron pues canjear todos estos puntos por recompensa. Y bueno, se canjearon 16.000 cupones, ya saben. Wow. Pueden ir a Bolonia, ojalá, y en muchas ciudades del mundo hicieran esto, que las personas montan. Yo no puedo montar bicicleta.
Aquí están poniendo las bicicletas estas en ciertos lugares.
Yo no sé montar bicicleta, pero bueno, yo podría coger el bus. Así ahí están, que, vayan en bicicleta.
No, yo tengo que comprarme una de un momento a otro. Así que hace falta que cuando termine de montarla me la
te regalen
por
un helado.
Sí, no, eso sería genial. Sería genial.
Hoy pelea en Londres un púgil villaclareño. Edebio Navas tiene los detalles.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven prospecto e invicto cubano en el Slam Machado de Villaclara peleará hoy viernes por la noche en Londres, Inglaterra. Machado, invicto en 14 combates, de los cuales ha ganado ya 8 por la vía rápida, se va a enfrentar contra el africano Fadili Nahina, quien tiene récord de 23 triunfos, 10 derrotas, 4 empates y ganó 10 por la vía rápida. En su anterior combate, Machado derrotó el 27 de julio pasado a Nasibu Ramadan en combate efectuado en Inglaterra. Esta victoria fue por decisión unánime en 10 rounds. La pelea esta noche entre Machado y Manija será por el título vacante en el peso supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Detroit se adjudicó su cuarta victoria sin derrota en el equipo de los Pistons, con marcador final de 110 puntos por 103 ante el equipo Cavaliers de Cleveland. En el otro partido de anoche, el quinteto de Portland logró victoria de 128-114 ante el equipo Magic de Orlando. En cuanto a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, hoy viernes se va a efectuar el tercer partido del Clásico de Octubre, primero en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles. Ya fueron anunciados para abrir este tercer partido de la Serie Mundial Rick Porcello, pitcher derecho por el Boston, en tanto Walker Buehler, también derecho, lo hará por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El Boston, que gana la serie por 2-0, tratará de llegar a 3 triunfos y colocarse a solamente un éxito de alcanzar su primera Serie Mundial desde el año 2013. En cuanto a Porcello, este año en la campaña regular lanzó muy bien, ganó 17 y perdió 7 y terminó con 190 punches, mientras que Buehler logró ganar 8, perdió 5, pero terminó con un promedio de carreras limpias excelente, 2.62. Este año en la postemporada, Porcello tiene una victoria sin derrota, 4.22 de efectividad, y en general, en postemporadas, un triunfo, 3 derrotas y 5.09. Por su parte, Buehler este año en la postemporada acumula una derrota sin victoria con 5.40 de efectividad. Buehler tendrá que darlo todo para que su equipo de los Dodgers logre su primera victoria. Por último, quiero señalar que por primera vez desde el año 2007, el juego más importante del fútbol de España no contará con Lionel Messi, el argentino, ni el portugués Cristiano Ronaldo, pero el clásico dominical entre el Barcelona y el Real Madrid será tan aguerrido como siempre y con muchas situaciones en juego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles.
Le habla Alex Ramírez, no se pierda lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 de la noche y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Comenzamos ahora ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. En segundos estaremos con información sobre Cuba y por supuesto el resto del mundo. En cuanto al resto del mundo, estamos siguiendo de muy cerca la situación que se ha originado aquí en Estados Unidos con el envío de artefactos explosivos a prominentes figuras del Partido Demócrata. Esto y más en los próximos 30 minutos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Ibé Pacheco y Rafael Martínez Sisto. La administración del presidente Donald Trump planea anunciar una estrategia para presionar al régimen de La Habana por su injerencia en Venezuela. Nos da detalles Tomás Regalado.
La administración del presidente Trump planea develar una estrategia para presionar al régimen de La Habana por sus maniobras para destruir la democracia y perpetuar al dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Un alto funcionario de la administración de la Casa Blanca le dijo a la agencia de McClatchy en el Buró de Noticias en la capital estadounidense que el tema de la participación de Cuba en Venezuela es un hecho, no una teoría. Al escuchar estas declaraciones, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, dijo a Televisión Martí que se trata de un importante giro.
El hecho de que Estados Unidos dicte sanciones, el hecho de que en la ONU la embajadora del gobierno del presidente Donald Trump Trump haya asumido una posición muy categórica, muy firme. La posición del embajador Trujillo en el seno de la OEA, los voceros más calificados del Departamento de Estado, las sanciones que se han articulado, todo indica que Estados Unidos está consciente que en Venezuela hay una amenaza no solo para la vida de los venezolanos, sino también para la paz y la seguridad del hemisferio.
Y en Uruguay, los cubanos que buscan refugio ya podrán trabajar mientras tramitan su situación. Tras protestas frente a la Cancillería en Montevideo, el gobierno uruguayo resolvió que a partir del 1 de noviembre comenzarán a entregarse permisos de trabajo. Yolanda Huerga conversó con dos cubanos presentes en el lugar de la protesta.
Alrededor de 50 cubanos protestaron frente a la Cancillería de Uruguay por demoras en la entrega de los documentos para poder trabajar en el país suramericano.
Lo que las autoridades de Uruguay dieron de sacar este plan de acción para regularizar todos los cubanos antes del 21 de diciembre. Y los otros que están entrando ahora en este momento iban a estar desde el 21 hasta el 31, ya iban a estar regularizados.
Explicó el cubano Joel de Letrán. Tras la intervención de las fuerzas del orden y sus mediadores, las autoridades uruguayas resolvieron, además de la reducción del tiempo de entrevistas para la entrega del visado, entregar permisos de trabajo temporales para los cubanos que se encuentren en proceso de legalización de su residencia en ese país.
La protesta viene porque dice que entonces querían un documento para poder trabajar. Ya no le bastaban este papel, ya querían para entonces para trabajar.
¿Qué es lo único que queremos? Un papel que nos permita tener acceso a los empleos acá.
Dijo Alegre la camagüeyana Caridad González, participante en la protesta.
Para poder pagarnos las pensiones, pagarnos la supervivencia.
La directora de Derechos Humanos de Exteriores, Dianela Pi, se justificó ante la prensa diciendo que con el mismo personal con que se estaban tramitando menos de 200 solicitudes de refugio por año, han tenido que gestionar alrededor de 1.770 el año pasado y alrededor de 5.000 hasta este momento de 2018. La Cancillería Uruguay estima que la cantidad de cubanos que se encuentran en ese país se ubica entre 4.800 y 5.000. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En La Habana, la dirección del Conservatorio de Música Amadeo Roldán ha sido denunciada por prestar sus oficinas para interrogatorios de la seguridad del Estado. Esto es lo que pasa muchas veces en Cuba cuando la seguridad del Estado interroga a alguien en un centro de trabajo. Luis Felipe Rojas amplía.
Una estudiante de cuarto año del Conservatorio de Música Amadeo Roldán en La Habana denunció a Radio Martí que en la dirección docente del centro la entrevistó un hombre que se identificó como oficial de la seguridad del Estado. Se trata de Maylet Serrano, a quien se escucha en esta grabación siendo interpelada por el represor.
Mi misión es proteger la seguridad del Estado de Martí y empieza desde estos dirigentes.
Si yo me llego a graduar o no me llego a graduar, ¿tú crees que eso sería un problema para la seguridad nacional? No.
Según Serrano, ella fue citada el pasado día 23 por el propio director del centro, el señor Enrique Rodríguez Toledo.
Relativamente como a la 1 de la tarde me llama el director a mi móvil, mi casa, y me dice que si yo puedo ir a la escuela, necesito hablar conmigo. Y ya, yo no le pedí más explicaciones y vengo para acá.
Maylet Serrano es la esposa del grafitero Julier P., un artista independiente que fue amenazado y detenido por la policía en agosto de 2017 por negarse a borrar sus propios dibujos estampados en muros y edificios ruinosos de La Habana.
Primero porque es una forma de llegar a Julián. Él ha tenido problemas directamente con ellos. Yo creo que es una forma de llegar hasta él, pero es una forma también de intimidarme.
La joven estudiante indagó con el oficial.
¿Y yo tengo algún problema con
No, me estoy ayudando a un futuro que no los tenga. Y lograr que de la UV un mejor estado cambie, perdaño, si no te favorece. Y algún día llegues a ser esta persona que se me quería hacer.
A mí me llaman y me dicen, este hombre va a ir a la escuela, tiene que hablar con esta persona y yo simplemente lo hago. Cuando ustedes los alumnos se meten en cosas, no se tienen que meter en como que él no puede hacer nada.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que está siendo culpado por los correos bomba dirigidos a algunos de sus críticos más destacados. En un tuit publicado de madrugada, Trump escribió: "Es curioso ver cómo la mal calificada CNN y otros pueden criticarme a voluntad, incluso culparme por la actual oleada de bombas, y comparan de forma ridícula esto con el 11 de septiembre y el bombardeo en Oklahoma City. Pero cuando yo los critico, se vuelven locos y gritan, eso no es presidencial. Palabras escritas por Trump en la mañana de hoy.
Por otra parte, el presidente Donald Trump aprobó este jueves lo que la Casa Blanca calificó como sanciones contundentes adicionales contra el grupo chií libanés Hezbollah.
El anuncio se hizo para que coincidiera con el aniversario 35 del ataque contra los cuarteles del contingente internacional en Beirut, ocurrido en 1983.
La nueva medida fue impulsada en el Congreso por el senador republicano Marco Rubio y tiene como objetivo expandir las sanciones a entidades internacionales que apoyen a Hezbollah o a sus agentes.
En los ataques contra los cuarteles en Beirut de 1983 murieron 241 marines estadounidenses, 58 paracaidistas franceses y 6 civiles libaneses. La autoría se atribuye a Hezbollah.
Y pasando a otras informaciones, los primeros miembros de una segunda caravana de migrantes centroamericanos comenzaron a cruzar en balsa de Guatemala a México el jueves rumbo a Estados Unidos.
Tuvieron que usar el río Suchiate y no el puente porque las autoridades migratorias lo cerraron con barreras para evitar que se repita el cruce de la semana pasada.
Y el canciller nicaragüense Denis Moncada acusó a sectores de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de conspirar con sectores internos y externos de ultraderecha para derrocar al presidente Daniel Ortega.
Moncada hizo la acusación durante la inauguración del Foro de Paz y Solidaridad que se celebra en Managua para apoyar al régimen de Ortega.
Entre tanto, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, a quien le atribuyen una grabación en la que supuestamente califica de imbécil a Ortega, denunció ser víctima de una campaña de represión, desprestigio y acoso y destacó que pronto presentará pruebas de todo esto en las redes sociales.
Colombia. El organismo que procesa el acuerdo de paz en ese país andino cierra el plazo para que los jefes de la ex guerrilla de la FARC presenten su documentación. Desde Bogotá, Jimmy Villarreal.
El excomandante de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, no envió ningún informe o comunicación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El organismo de justicia transicional informó que el pasado martes se venció el plazo para que 31 exjefes guerrilleros entregaran sus informes que demostrarían su compromiso con el acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Alias Iván Márquez, quien también estuvo en entredicho, ya que las autoridades desconocen su paradero, hizo llegar su compromiso ante los jueces de la JEP. Tras hacer la revisión de las comunicaciones e informes, la JEP reveló que el único que no se reportó ante esa jurisdicción fue alias El Paisa.
Conduce a la apertura de un incidente de incumplimiento, que es un proceso que abre la sala para determinar el grado de incumplimiento del régimen de condicionalidad. En él se practican pruebas y se escuchan alegatos. Y de probarse el incumplimiento conlleva a la pérdida de beneficios. La sala de reconocimiento estudiará la información allegada por los comparecientes y tomará las decisiones respectivas, una vez consolidada y analizada toda la documentación.
El paradero del jefe guerrillero se desconoce desde que abandonó hace 2 meses junto a Iván Márquez la zona de reincorporación en la que se encontraba en el departamento de Caquetá. Jimmy Villarreal, Bogotá.
Y fuertes enfrentamientos tuvieron lugar en Argentina en el marco de la aprobación del presupuesto nacional. Desde Buenos Aires, reporta Juan Ignacio González Prieto.
El debate de aprobación del presupuesto nacional 2009, elaborado por el gobierno del presidente Macri, terminó en un escándalo dentro y fuera del Congreso. En las afueras, partidos políticos de la oposición, sindicatos y organizaciones sociales se enfrentaron con la policía de Buenos Aires, con serios destrozos, 27 detenidos, heridos en los hospitales y el secuestro de armas caseras, piedras, combustible y gomeras. Diana Sánchez y Darío Zárate, miembros de los movimientos populares, insistieron con sus reclamos.
Un presupuesto que es diseñado por el Fondo Monetario Internacional, que no condenen a más hambre y pobreza al pueblo.
porque no se aplica en políticas sociales, no se aplica en educación, no se aplica en cultura, no se aplica en salud. Entonces, ¿en qué se gasta el presupuesto?
El diputado kirchnerista Axel Kicillof dijo que no se pueden cumplir estas metas.
Yo digo, si Macri le quiere entregar el gobierno a Lagarde, nos avise a todos, porque la verdad es que estamos discutiendo en el Parlamento al ritmo impuesto por las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Pero la verdad es que acá están todos los diputados votados por la gente para representarla. Y esto va a ser entre gallos y medianoche, un ajuste salvaje.
En tanto, el diputado oficialista Eduardo Amadeo reconoció que es la única manera de detener la crisis económica.
El déficit ha sido uno de los problemas graves de la Argentina. Estamos optando, junto con una parte de la oposición, por un presupuesto sin déficit, de modo de que salgamos más rápido de esta situación económica compleja que estamos viviendo.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México condenó el asesinato del locutor Gabriel Soriano Curí en Acapulco y dijo que es un recordatorio de que la violencia contra los comunicadores no cesa en el país.
Soriano, que reportaba para el sistema de radio y televisión del estado de Guerrero, fue asesinado el miércoles en la carretera Cayaco-Puerto Marqués cuando regresaba de una cobertura periodística.
El automóvil en el cual viajaba fue atacado a tiros y uno de los disparos le alcanzó en el pecho a este periodista de 40 años, según informaron activistas locales.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 7:43. Tenemos de nuevo los detalles en relación con el pronóstico del tiempo en la voz de Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martínez Sixto. Bueno, ahora sí, nos quedamos, Martínez Sixto, en el centro de bajas presiones del sur de Mississippi. Bueno, desde aquí, desde este centro de bajas presiones, se extiende un nuevo frente frío sobre la región central del Golfo que llega hasta las costas de Veracruz. Este frente frío se moverá hoy sobre las aguas del Golfo y debe llegar en horas de la madrugada de mañana sábado a la región de Tampa y Fort Myers, arribando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, diríamos por la zona del Cabo de San Antonio, en horas de la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Pero por hoy, poca nubosidad en esta mañana, por la tarde parcialmente nublado, con tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Esta tarde será calurosa, con máximas entre los 30 y los 33, no así la tarde de mañana. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en el litoral nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales hoy. Pero mañana, con la entrada del frente, habrá un aviso de precaución, y esto es importante para los pescadores, a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Bueno, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Los antibióticos sirven para combatir bacterias y no virus. Eso nos lo explica ahora Lucy García.
Gracias. Los antibióticos son medicamentos fuertes que, si se usan mal, pueden producir efectos negativos en la salud. Así que es importante nunca automedicarse con antibióticos, ya que puede ser muy perjudicial para el organismo. Los antibióticos sirven para combatir bacterias, no virus. Y las enfermedades más comunes del invierno son resfríos, gripe, bronquitis, inflamación de la garganta, entre otros, que son causadas por virus. Cuando usted tome antibióticos, debe respetar la dosis y el tiempo de tratamiento para que haga el efecto esperado. Se debe leer las indicaciones por si aparece algún efecto adverso ante su uso, por lo cual tiene que consultar a su médico. Solo se deben usar antibióticos cuando el médico o el odontólogo lo prescribe. Si se usa este tipo de medicación en síntomas o afecciones que no lo requieren, ciertas bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Si se extiende demasiado el uso de los antibióticos, se destruyen las bacterias buenas que están en el cuerpo. Por esa razón hay que repetir la medicación solo si el médico lo aconseja. Así que es importante tomar la dosis siempre a la misma hora y no debe abandonar el tratamiento antes de tiempo para que sea efectivo. Los antibióticos son medicamentos muy eficaces para muchas patologías, pero no se los debe usar indiscriminadamente porque resulta negativo para la salud de las personas. Gracias.
Los expertos han restaurado con éxito la pintura La Fuente de la Gracia del pintor flamenco Jan van Eyck. Es el tema que aborda Roberto Bermúdez.
La Fuente de la Gracia, la única pintura del pintor flamenco Jan van Eyck, que posee el Museo del Prado de Madrid y una de las más relevantes de sus colecciones, vuelve a brillar tras la restauración y la investigación acometidas en torno a esta tabla de enigmático origen. La primera documentación conocida referida a la Fuente de la Gracia la sitúa como un regalo de Enrique IV al monasterio jerónimo de Santa María del Parral, en Segovia, centro de España, antes de 1454. Allí fue descubierta hace 200 años y rápidamente se vinculó a la figura del célebre pintor flamenco, pero las numerosas dudas que la rodean, especialmente cómo llegó a España o que pudiera no ser una obra pintada directamente por ese artista, hicieron que perdiera interés paulatinamente. Sin embargo, la constatación ahora de la autoría intelectual de Jan van Eyck es la gran aportación de la investigación emprendida en torno a la pintura. Especialistas consideran que La Fuente de la Gloria es una obra que fascinó desde su reaparición en el siglo XIX y puede considerarse uno de los grandes referentes de la pintura neerlandesa, lo que hizo que la presencia de España en el conocimiento de este arte fuera mucho más apreciado. Junto a la tabla, los visitantes de la exposición podrán conocer detalles asociados a la investigación, como los cambios acometidos sobre los trazos originales, otras pequeñas piezas alumbradas por el taller de van Eyck que ilustran las concordancias de estilo e incluso la fotografía de Jean Lorrain tomada en 1859, la primera que se hizo de un cuadro del museo. Miembros del equipo de restauración de pintura del Prado explicaron que el trabajo de poco más de un año se centró sobre todo en recuperar la riqueza de la pintura, ya que la estructura de madera de roble se encontraba en muy buen estado y se decidió no tocarla. La eliminación de capas de barniz oxidado que ocultaban algunos espacios y que daban al cuadro un tono pardo dieron paso a unos colores brillantes, muy bien conservados, especialmente llamativos en el caso de los verdes, que normalmente son los más sufridos por las alteraciones químicas que provoca el paso del tiempo. Ahora parece recién pintada. Se felicitaron los responsables del Prado por el aspecto que luce La Fuente de la Gracia, la cual, al término de la muestra de la que es protagonista, será colgada en un lugar más preeminente del museo. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
De nuevo nos visita Exilda Arjona, hoy precisamente refiriéndose a Etiopía, pero no al país que en definitiva a nosotros los cubanos nos recuerda a Mengistu Haile Mariam, la dictadura de Mengistu y por supuesto la presencia de los cubanos en la guerra que los etíopes sostuvieron contra Somalia. Es el hecho de que hay una figura femenina ahora al frente del país y de eso va a hablar Exilda. Buenos días de nuevo.
Buenos días a ustedes, buenos días a los oyentes. Pues sí, y es un hecho bastante importante que esta mujer que se llama Sahle-Work Zewde sea la primera presidenta mujer de Etiopía. No tiene poderes ejecutivos, pero sí tiene un alto valor simbólico. La investidura ayer de la diplomática, porque es diplomática como presidenta de Etiopía, es la primera mujer en ocupar este cargo, ha supuesto para muchos un desenlace natural de quien ha dedicado toda una vida a representar a su país en África. Ya tiene un amplio bagaje diplomático y bueno, nacida y criada en Addis Abeba, ella es de la etnia Amara, se graduó en ciencias naturales en la Universidad de Montpellier, el sur de Francia. Ahí vivió durante 9 años antes de regresar a Etiopía para dar comienzo a una carrera diplomática que ha sido muy amplia a partir de 1989. Estuvo en el Ministerio Ministerio de Educación, estuvo como embajadora de Etiopía en Senegal, la acreditaron en Mali, en Cabo Verde, en Guinea-Bissau, en Gambia y Guinea. Es decir, que ella de diplomacia no hay quien le diga nada. Y dio un gran salto en el año 2009 porque comenzó a estar en las Naciones Unidas. El primer puesto que tuvo en la ONU fue como representante permanente de Etiopía ante la Unión Africana. Después, un hito histórico, se convirtió en la primera persona en asumir el cargo de directora general de la oficina de la ONU en Nairobi. En aquel tiempo era Ban Ki-moon el secretario general. Y en junio de este año, del año 2018, se convirtió en la primera mujer en asumir el papel de representante especial del secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, ante la Unión Africana. Así que es una mujer que tiene un amplio estudio, una mujer muy preparada y que está, yo pienso que listísima para este cargo.
Yo creo que es un paso significativo porque a pesar de los tropiezos que ha afrontado el proceso democrático allí en Etiopía tras la dictadura de Mengistu Haile Mariam, y a mí me parece que es la persona más indicada, ¿eh?
Sabe mucho de diplomacia, ha estudiado mucho, tiene dos hijos y ella ha escrito mucho pidiendo sobre la igualdad de género. Pero fíjate, en Etiopía la mitad de los miembros del gabinete, el 50% son mujeres, incluido la ministra de Defensa, es una mujer. Entonces ya esto es un paso de avance en cuanto a género, y el ministro etíope que se llama Abiy Ahmed pues ha dicho que siempre va a tener a las mujeres de su lado para impulsar el país, para que haya un proceso de reconciliación. Y bueno, Shalewar dijo que lo importante es que el cambio actual en Etiopía lo encabecen por igual hombres y mujeres, que no se ha dividido. Y bueno, ya vemos, esto es un paso enorme en cuanto a igualdad de género y crear una Etiopía próspera, libre de discriminación religiosa, étnica y de género.
Es una buena noticia. Y además, muy buena. Sí, y además un ejemplo en comparación con otros países, no solo de la región, sino de otras regiones más civilizadas, incluso, que no han seguido esta tónica.
Así mismo.
Gracias, Exilda Arjona.
A ustedes.
Hoy se reanuda la Serie Mundial. Hasta ahora los Medias Rojas van delante con dos victorias, nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles, de los cubanos Kiki Hernández, Yasiel Puig y Yasmani Grandal, tratará hoy viernes a las 8 de la noche de lograr su primera victoria en la actual Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol contra el equipo de los Medias Rojas. Boston ganó los dos primeros partidos en la ciudad de Boston, encuentros en los cuales se destacó el cubano-americano J.D. Martínez con 4 carreras impulsadas en 2 partidos, 2 en el primer encuentro y la misma cantidad en el segundo partido, lo que quiere decir de que el cubano Martínez ha impulsado 4 de las 12 del equipo de los Medias Rojas ante el picheo de la novena de los Dodgers de Los Ángeles. Hoy viernes lanzarán 2 derechos, Rick Porcello por el Boston y Walker Buehler por la novena de los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a Porcello, este año ganó 17 y perdió 13 y terminó la campaña regular con un promedio de carreras limpias de 4.28. Buehler ganó 8 y perdió 5 durante la etapa regular. En el caso de Porcello, este año en la postemporada tiene una victoria sin derrota y 4.22 de efectividad, mientras que de por vida acumula en Grandes Ligas 135 victorias y solo 106 derrotas. Por su parte, el también pitcher derecho Buehler este año acumula una derrota sin victoria y un promedio altísimo, 5.40. De por vida acumula 9 triunfos y 5 derrotas con 2.95 de efectividad. En el caso del cubano Julito Martínez, en la postemporada batea para 333 con 2 jonrones y 13 carreras impulsadas. Julito tuvo una gran campaña regular donde terminó con 43 jonrones, impulsó 130, líder absoluto en las Grandes Ligas y bateó para 330, segundo este promedio en toda la MLB. De por vida, Julito González acumula un total de 195 jonrones con 600 carreras impulsadas y batea para 292. El ex campeón mundial de la división superpesada, el británico Tyson Fury, aseguró ayer jueves durante un entrenamiento público ofrecido en Los Ángeles, California, que este primero de diciembre recuperará su posición como el rey de la división máxima cuando venza al estadounidense Deontay Wilder en la ciudad de Los Ángeles en un duelo por el fajín del Consejo Mundial de Boxeo. En marzo de este año, el norteamericano Wilder derrotó al cubano Luis Ortiz por el título de la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo. Por último, quiero señalar de que hoy viernes por la noche en Londres, Inglaterra, va a regresar al ring el joven prospecto cubano Neslan Machado, quien acumula 14 victorias y 8 derrotas. Machado se enfrentará en Londres contra Fadihi Malija, con récord de 23 victorias y solo 10 derrotas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Destacamos ahora en titulares las informaciones más importantes que les hemos presentado en el día de hoy.
Estados Unidos presenta ante la ONU 8 enmiendas sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba.
6 años después del huracán Sandy, miles de personas siguen sin hogar en Santiago de Cuba.
Los cubanos que buscan refugio en Uruguay ya podrán trabajar mientras tramitan su situación.
Los artefactos explosivos caseros recibidos por figuras del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos podrían haber sido enviados desde la Florida.
El presidente Donald Trump afirma que usará la fuerza militar para frenar caravana de migrantes centroamericanos.
Obispo nicaragüense denuncia audios manipulados por el régimen de Daniel Ortega para intimidarlo.
Caso Khashoggi. La policía turca no encuentra rastros de ADN en muestras de agua de la residencia del cónsul saudita en Estambul.
Radio Martí Noticias.
¿Quiénes han hecho posible Radio Martí Noticias a las 6? Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención y recuerden, a continuación, Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.